COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Mucho se está hablando estos días del Navarro Santos Cerdán, del diputado por Navarra en Madrid, que además es el secretario general de organización del PSOE. Al parecer hay un informe de la UCO que lo vincularía con los contratos de obras públicas, en concreto con la adjudicación de las obras de Belate, aunque de momento se desconoce qué vinculación existiría y si habría algún tipo de corrupción detrás de esa aparición del que es el número 3 del Partido Socialista a nivel nacional. Hoy sus compañeros en Navarra han salido en su defensa. Lo ha hecho el vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra, que también es portavoz en el Parlamento, Ramón Alzorriz, que dice que se está produciendo una cacería contra el Partido Socialista, contra su secretario de organización, que es Santos Cerdán, y contra Navarra. Así lo decía a primera hora de la mañana, antes de que empezara el pleno en el Parlamento.
Quiero denunciar públicamente la cacería que se está produciendo en este país y en esta tierra con el Partido Socialista, con el secretario de Organización Federal, Santos Cerdán, y con Navarra.
El número 2 de María Chivite, que ha respaldado a su compañero, como hemos oído, y además nos ha lanzado una advertencia.
Vamos a estar muy vigilantes. Como haya una acusación sin pruebas, hacia el Partido Socialista, o hacia el Gobierno de Navarra, o hacia las personas, tomaremos todas las medidas legales a nuestro alcance.
Alzorriz, que en esa comparecencia decía también que la intención detrás de todas estas acusaciones al Gobierno y a Cerdán, que son falsas y las acusa de no tener pruebas detrás, dice que lo que pretenden es tumbar al Gobierno, tanto al de Navarra como al Gobierno nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo de Fermín Las Peñas, que te está contando a esta hora noticias aquí en COPE Navarra. Noticias como que hay ya nuevas condiciones para los funcionarios y funcionarias de Navarra. Y es que se ha convalidado en el Parlamento un decreto ley del Ejecutivo Foral que contempla medidas para reducir la temporalidad. Nos lo ha explicado la consejera Amparo López.
Resulta evidente que los esfuerzos llevados a cabo por el Ejecutivo han sido eficaces, pero no suficientes, hasta intentar conseguir ese objetivo del 8%.
Y esas medidas establecen, por ejemplo, un periodo mínimo de permanencia de 2 años en la plaza obtenida antes de acceder a una excedencia voluntaria. Por ejemplo, también la simplificación administrativa en los procesos selectivos y en los de provisión. Y también recoge mejoras en las modalidades de ingreso en salud para incentivar la ocupación de plazas de difícil cobertura. Un decreto ley que han rechazado UPN, el PP y Vox, y también la mayoría sindical compuesta por AFAPNA, UGT y Comisiones Obreras, que esta mañana se manifestaban frente a las puertas del Parlamento. Todo ello en el mismo día en el que hemos sabido que el Gobierno de Navarra ha aprobado las convocatorias para la provisión mediante oposición de 1.125 plazas en la Administración Núcleo y también en Salud. Estas últimas van a ser por concurso oposición. Las diferentes resoluciones de convocatoria se han publicado hoy en el BON y en todas ellas la fecha de inscripción para la realización de estas pruebas arrancan mañana 23 de mayo hasta el 11 de junio. Dentro de esas plazas convocadas en Administración Núcleo, un total de 1.156. Los puestos con mayor número de plazas son los de Administrativo, que casi llegan a 600 plazas, Servicios Generales con más de 150 y las de Conserje con una cincuentena también. Además, se reservan también 95 plazas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. En total, como les decimos, 1.125 plazas en la Administración Foral con plazo de inscripción hasta el próximo 11 de junio. Las 12 y 25, estás escuchando COPE Navarra.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y como todos los días a esta hora, el grupo Apex nos trae la buena noticia de la jornada. Deploc, BioGreen Food, EcoSwarm han sido los proyectos ganadores de Science Ekaitza 2025 en la quinta edición que organiza Aditec y que coordina el sistema navarro de I+D+D, el SINAI. Chips portátiles para detectar cáncer de forma precisa, el desarrollo de ingredientes naturales y la robótica autónoma son las tres temáticas de estos tres proyectos ganadores. Pues enhorabuena a Deploc, a BioGreenFood y a Ecos.
Razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y también es momento para repasar las afecciones del tráfico de la mano de Lexus Pamplona. Tenemos tres advertencias para el día de hoy. En la AP15, que es la autopista de Navarra, corten el carril derecho en sentido sur por trabajos en la estructura. Estos cortes se producen entre los puntos kilométricos 80 y 79. La misma autopista de Navarra, pero en Tafalla, en el punto kilométrico 54, corte del carril derecho en sentido norte por limpieza en las cunetas. Y uno más, en la A12, que es la autovía del Camino de Santiago, a la altura de Cizur Mayor, está cortado el carril izquierdo en sentido Logroño por limpieza de los sumideros y las rígolas.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Abrimos ventana también para la información deportiva. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Tenemos que hablar del Club Atlético Osasuna. Penúltimo entrenamiento antes de esa final en Mendizorroza frente a un Alavés. Y ya sabes además que hoy va a ser un día especial porque el bueno de Unai García se va a despedir en rueda de prensa del osasunismo. El que ha sido capitán y futbolista rojillo durante 25 años dice adiós al cuadro rojillo y evidentemente uno de sus deseos, Fermín, es dejar al conjunto rojillo en situación de disputar competición europea la próxima temporada. Quique Barja sigue sin entrenar con el grupo, Arnaiz sigue repitiendo y veremos cómo afronta Vicente Moreno este último partido en el que, por cierto, Fermín, desde las 6 de la tarde, 3 horas antes, va a haber fiesta del Alavés por su permanencia para celebrar esa salvación. Ojalá la fiesta siga, pero siendo luego rojilla, con un billete para disputar la próxima temporada competición europea. Pero ya sabes que yo, a jueves, todavía sigo siendo pesimista con que Celta o Rayo Vallecano pinchen. Ya veremos cuando se acerquen las horas. De momento sigo pesimista, ¿eh?
Bueno, vamos a ver cómo termina todo y a ver esa fiesta si les afecta y no meten mucho el pie. Gracias, Alberto. Te escuchamos a las 3 y 25.
Hasta luego.
Nosotros seguimos en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una vez al mes nos acompaña en los estudios de COPE Navarra el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión. David, muy buenas tardes y como siempre bienvenido para repasar todos los temas de actualidad que conciernen a la Mancomunidad. Y ya sé que puedo pecar de reiterativo y de repetitivo, pero un mes más te tengo que preguntar por la huelga de Villavesas. Dejamos la situación hace un mes con que había huelga y un mes después sigue sin convocarse, sigue habiendo paros parciales. Además, ahora ya pasan a ser los fines de semana, no solo entre semana. Bueno, ¿cómo está un poco la situación que nos puedes contar? Y sobre todo, si hay algún viso de que haya solución.
Bueno, pues efectivamente, como dices, la huelga sigue el conflicto entre trabajadores y la empresa adjudicataria del servicio de transporte, ¿no? Que es Moventis o TCC, como le llamamos aquí. Bueno, vamos a ver, efectivamente, como dices, ahora van a convocar un par de sábados también huelga y bueno... nosotros seguimos teniendo contactos tanto con unos como con otros y digamos pinchándoles o moviéndoles en lo que la Mancomunidad puede hacer pues para que hablen, ¿no? Uh-huh. Porque mientras los trabajadores están de huelga, la empresa ha declarado que ella no habla con los trabajadores, aunque bueno, imaginamos que tengan sus contactos oficiosos, ¿no? Sí que es verdad que bueno, lo que ha hecho el comité de empresa es desconvocar la huelga para el mes de junio y digamos como dándose este mes de plazo con la empresa para llegar a un acuerdo antes de los Sanfermines, que los sindicatos ya han manifestado que bueno, si no llegan a un acuerdo de sus temas laborales en el mes de junio, pues llegarían a una hipotética o posible huelga en Sanfermines.
Sí, eso te iba a comentar porque efectivamente a la vuelta de la esquina lo estamos teniendo y me atrevo a decir que el servicio de Villavesas es un servicio estrella en fiestas por la cantidad de personas que lo utilizan, que vamos, no creo que en otras ciudades en plenas fiestas se dé un servicio con tantas villavesas y a todas horas. Con lo cual, ¿teméis que si no se cierra ese acuerdo se complique el servicio en fiestas? Porque al final de lo que estamos hablando es de que rebaja la calidad del servicio que la Mancomunidad quiere ofrecer a la ciudadanía.
Claro, claro. Al final el principal pagano de todo esto pues son los ciudadanos, ¿no? Que en estos momentos pues estará afectando a más o menos a unas 5.000 personas cada día que hacen huelga, de gente que es un horario más de pues que vas a trabajar o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en Sanfermines nuestros movimientos suelen ser de 2 millones de pasajes en Sanfermines. Entonces, evidentemente, pues aunque haya unos servicios mínimos, habría gente muy afectada, ¿no? Vamos a ver. Nosotros confiamos en que se llegue a un acuerdo y también es verdad que siempre que ha habido un conflicto con la plantilla correspondiente de personal conductor, bueno, y el resto de la plantilla, con la empresa correspondiente, siempre la amenaza de los Sanfermines, lógicamente, pues los trabajadores tienen que utilizar su mayor palanca, que es los Sanfermines, ¿no? Siempre ha estado ahí y afortunadamente nunca ha llegado a pasar, ¿no? Pues vamos a ver si conseguimos que entre todos, que en junio se llegue a un acuerdo, se hable y bueno, y que se desconvoque esta huelga, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos dicho muchas veces, esto es un contrato con una empresa, no podemos decir, ah, toma más dinero para pagar a los trabajadores sus reivindicaciones. No, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que velar porque se cumpla el contrato, el pliego que tenemos. De hecho, pues bueno, como ha habido algunas deficiencias en el tema de mantenimiento de los buses, pues se lo estamos haciendo ya, pasando las sanciones correspondientes a la empresa, pues para que se ponga las pilas, que de hecho ya se está poniendo las pilas. Si hay algún problema con los refuerzos, también está previsto en el pliego que haya la correspondiente sanción y también les hemos comunicado a la empresa que bueno, que revisando el pliego, que ellos ya también lo conocen, todos estos billetes que debido a la huelga no se ingresan en la Mancomunidad, pues los tienen que pagar ellos. O sea que digamos que estamos apretando por donde vemos que tenemos que apretar.
En ese pagar ellos, claro, ellos si no suben el sueldo a sus trabajadores dirán que es porque no tienen el dinero y los recursos, con lo cual espera la Mancomunidad cobrar esos billetes.
Sí, los tendrá, no, bueno, los tiene que, los va a cobrar seguro porque eso está, es una cláusula del contrato, los tiene que cobrar. Sí que es verdad que hay gente que me dice, joder, no les apretéis tanto que no van a tener dinero para trabajar, para pagar a los trabajadores. Digo, bueno, a ver, nosotros como administración pues hay un pliego, hay que cumplirlo y no podemos mirar para otro lado, haya huelga o no.
En todo caso y contractualmente no se contemplaría deshacer el contrato con la empresa adjudicataria por estos temas de huelga, a pesar de que pudiera recoger luego una subrogación de toda la plantilla, pero sí. ¿Se contempla algo así? Porque decías, estamos pinchando a la empresa, pero claro, esto ya sería un pinchazo, un rejonazo.
Claro, efectivamente. Como todo contrato de estos públicos, un contrato, recuerdo, de más de 500 millones de euros a lo largo de 10 años. Como todo contrato público, tiene sus cláusulas, sus penalizaciones y también tiene unas cláusulas de, digamos, de romper el contrato, ¿no? Pero para eso habría que llegar a un, pues yo qué sé, a una circunstancia pues aún muchísimo más grave, ¿no? De no prestación del servicio, de, bueno, vamos a pensar que no vamos a llegar a esos extremos, que nadie nos queremos hacer daño entre las tres partes y a ver si en junio pues se llega a un acuerdo. Yo creo que es un momento, además, joder, da pena, especialmente pena, siempre va a dar pena, pero récord de viajeros, récord de satisfacción, el transporte público es que va como un tiro, gracias en gran parte a la plantilla de conductora, también, ¿por qué no?, a la empresa que está haciendo el servicio y también no también a los ciudadanos y también incluso a la mancomunidad que pone de su parte, ¿no? Entonces vamos a ver si en esta... Joder, en este crecimiento del servicio todo el mundo encuentra lo suficiente acomodo como para que la situación sea mejor y resuelvan esas diferencias.
Vamos a hablar también de otros temas. La Mancomunidad se ocupa del ciclo integral del agua y en las últimas semanas hemos oído que, bueno, pues está habiendo desembalse de los pantanos porque están a una capacidad muy alta. Entiendo que en Eugui habrá ocurrido algo similar para el río Arga y también en algunos afluentes. ¿Eso afecta en algo a la calidad del servicio que ofrece la Mancomunidad, el hecho que puedan venir estas avenidas de agua o en futuras inundaciones, que en realidad se hacen para prevenir inundaciones, pero bueno, estas de repente avenidas, ¿no?, de agua un poco más fuertes de lo normal, ¿afectan en algo a la calidad del servicio que ofrece la Mancomunidad?
Bueno, a ver, el servicio del agua, como dices, lo lleva la Mancomunidad aquí en la comarca y, simplificando mucho, por un lado tenemos el agua que sale del grifo, ¿no?, y por otro lado pues las aguas, tanto las pluviales que van por las alcantarillas, como las aguas residuales de los baños, ¿no?, de aguas fecales, digamos. En cuanto al servicio de abastecimiento, no afecta para nada. En realidad vamos como un tiro porque tenemos agua de sobra, o sea que por ahí muy bien. Tanto en la fuente de Eugui, que es la que se utiliza ahora del embalse, como en la ciudad de la Arteta, está también a pleno rendimiento, o sea que por ahí ningún problema. ¿Dónde nos puede afectar? Que haya riadas. En el otro servicio, en el saneamiento, en esos colectores que van a los ríos con las pluviales. ¿Qué podría pasar? Que si el río sube mucho, que es lo que pasa en invierno con las grandes riadas, si el río sube mucho, tapa, llega al nivel de los colectores, tapa los colectores y no pueden desaguar. Pero no, con estas riadas, digamos, de estos desembalses controlados, nunca llegamos nunca se llega a ese nivel, porque tiene que ser una riada pues muy, muy potente.
Y en los días que se producen esas riadas, que no estamos todavía libres de ello porque hayamos pasado el invierno, una de las más fuertes fue en un mes de junio.
Efectivamente.
O sea que, en esos momentos en que llega un agua turbia, los ríos vienen con mucho sedimento, bueno, vienen turbios, barro, etcétera. En ese momento hay que tener especial cuidado cómo se trata ese agua para que luego llegue bien a los grifos, evidentemente.
El agua que viene a la comarca de Pamplona viene de tres fuentes y en este momento llega de dos fuentes. O sea, son tres fuentes posibles y solo utilizamos dos. Una es Arteta, que es un acuífero natural, con lo cual el agua sí que afecta si hay una gran tormenta en Urbasa y en Andía, que es de donde viene el agua, sí que el agua baja un poco más turbia, entra a la planta de Guillo un poco más turbia, pero bueno, hay unos filtros de arena, hay unos decantadores que hace que esté limpia, y el agua de Eugui viene de un embalse, con lo cual la toma directamente no pasa, o sea, no le afecta que haya una riada, no le afecta. Como digo, aquí el problema puede ser que haya una gran... la confabulación siniestra perfecta es que haya una gran riada y a la vez esté lloviendo mucho, que es lo que puede pasar, por ejemplo, en Burlada, cuando hay estas inundaciones. ¿Qué pasa? Que los colectores, digamos, el río tapa la boca del colector, por hablarlo así de forma sencilla, llega al nivel del colector y el agua que está cayendo en las calles no puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se inunda el casco urbano, no tanto por el río, sino por el agua de los colectores que no puede salir, por el agua de lluvia. Esa sería la tormenta perfecta.
Y David, en el minutito que nos queda de entrevista, quería que nos comentaras, ¿hay una nueva pasarela sobre el Araquil que va a permitir hacer esa nueva pasarela?
Eso es, pues es una pasarela tremenda, de 90 metros de largo prácticamente, que lo que va a hacer es permitir ampliar el paseo de fluvial desde Ibero hacia la zona de Echauri. Uh-huh. Esta nueva pasarela es sobre el río Araquil y esto nos va a llevar a prácticamente 70 kilómetros de paseo fluvial, que es tremendamente utilizado por paseantes de todo tipo, ¿no? Y bueno, es un dinero importante, son casi 2 millones de euros, que más o menos la mitad está financiado por fondos europeos, pues para el plan de desarrollo de turismo, de la comarca, etcétera.
Uh-huh. Bueno, pues con esta buena noticia terminamos esta entrevista. Como siempre, David Campión, muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti, Fermín.
Así es, Fermín, sección de movilidad aquí en COPE Navarra, y es que vamos a hablar de la zona de bajas emisiones de Pamplona, que vamos a decir que no termina de ser por la contaminación, y lo vamos a hilar con lo que se quiere hacer en la costa francesa. Vamos a ver esa comparación de lo que se hace en un lugar y lo que se hace en otro. Xavier Aquerreta, experto en movilidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, no sé si empezar preguntándote lo que estamos haciendo, lo que necesitamos, o que me cuentes lo primero, qué es lo que se quiere hacer en esta costa francesa, y sabiendo lo que quieren hacer, lo comparamos con lo que tenemos o con lo que queremos tener aquí en Pamplona.
Pues a ver, sí, es un tema un pelín farragoso porque, bueno, a nivel de España tenemos una normativa que indica que a partir de 2023 ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que establecer zonas de bajas emisiones, pero digamos que lo deja ahí. Hay que establecer una zona de bajas emisiones. Luego ya cada ayuntamiento de cada sitio que lo haga como le venga en gana. Y eso, pues yo creo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista lógico, no debería ser así, ¿no? Pues que si tenemos una zona de bajas emisiones en Orense, que sea igual que la de Madrid, que una será más grande que la otra y tendrá particularidades en cuanto al tamaño y habitantes y prestancia de lo que es la ciudad, vale. Pero que pase un poco el absurdo, ¿no?, que tenemos en Pamplona, que llaman zona de bajas emisiones a algo que no está asociado a las emisiones de los vehículos, pues no, es un pelín ridículo, ¿no?, desde ese punto de vista. O si lo contrastas, por ejemplo, pues con lo que es Madrid Central, ¿no?, toda la zona de bajas emisiones de Madrid, que es, pues, potente y tiene una serie de restricciones y obviamente está asociado a lo que emita el vehículo en el que quieres o no intentar acceder, ¿no?
Xavier, desde ese punto de vista. Me llama la atención, ¿sí?, que cada vez me pasa más y cada vez me chirría más y me desespero que tomemos decisiones o se hagan cosas, en este caso hablamos de movilidad, de la contaminación, pero es que no, bajar o poner un límite en la contaminación, ya, pero es que tenemos que establecer unos objetivos claros y que además sean evaluables, porque si no son objetivos claros, medibles y evaluables, es que realmente lo que estoy adoptando es una medida que no sirve para nada.
Sí, y uniformes, ¿no? A nivel uniformes de Estado, al menos, entiendo yo, pero bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, en otras cuestiones también de movilidad, pero en otros ámbitos, pues que no hay un estándar de normativa, no hay una uniformidad de criterios, o sea, y es un poco tropezamos todo el rato en la misma piedra, ¿no?, de no estar homogenizado, de no ser igual en todos los países, en todo el país, de que todas las ciudades, pues sepamos exactamente cuando vamos a la ciudad qué es lo que hay. No, todo se queda pues a lo que le parezca al ayuntamiento de turno y claro, pues al final tenemos estos, en cierta manera, absurdos, ¿no? El tema de Pamplona no creo que sea el único caso, no conozco al detalle todas las ciudades de España, obviamente, y luego hay otra parte también de esta película y es que, vale, pues en Pamplona la han establecido, Donosti ahora sí que parece que se está poniendo bastante las pilas con ese tema. Y bueno, a mí me ha llegado por otros sitios, pues un poco qué características va a tener la zona de bajas emisiones de Donosti, que probablemente no tenga las mismas características que la que puedan tener en Bilbao, ni va a tener las mismas características que en Madrid Central, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego ya, si encima hacemos el salto a Europa, ¿no? Hemos puesto el ejemplo el día de hoy, pues del tema de lo que quiere hacer en la cornisa cantábrica del País Vasco francés, de la zona de Bayona y demás, que de momento lo han dejado en pausa porque parece ser que el Parlamento francés pues no está muy por la labor de este tema, pero bueno, pues vuelven a lo mismo, pues los franceses lo hacen a su manera también, con las restricciones que a ellos les parecen, que no tienen por qué ser las mismas que pueden tener, por ejemplo, en Donosti, que está al lado, ¿no?, claro, de la zona. Entonces, pues, en fin, no sé si Europa debería igual intentar meter más caña con este tema, intentaré estandarizar, pero bueno, si un país no es capaz de hacerlo dentro de su territorio, pues imagínate ya a nivel de Europa que intenten estandarizar a lo que es mayor. Pues todo Europa. A ver, yo creo que nadie discute que bueno, pues que es bueno que en las ciudades, o todo en los cogollos de las ciudades, pues tengamos el mínimo tráfico posible, necesario, pero que sea el mínimo posible, con los vehículos lo más eficientemente posibles también, con las mínimas emisiones, pues porque la contaminación al final se demostró en pandemia, ¿no? Cuando hubo todas las restricciones de tráfico, que el 60% de la contaminación de las ciudades viene del tráfico rodado. Sí, claro. Eso se pudo comprobar, algo que se postulaba o que se había hipótesis de que venía de ahí, pero no se había podido comprobar hasta que no hubo una situación excepcional, y ahí pues las mediciones fueron clarísimas, ¿no? Pero luego tiene también una segunda parte que sí que también es más social, y que sí que es verdad que, bien, es indiscutible que estos beneficios con la salud no los discute nadie, vaya, pero sí que es verdad que el tema de las bajas emisiones también produce un sesgo a aquellas personas que tengan menos capacidad adquisitiva y que no puedan renovar los vehículos, claro, pues con la frecuencia que quisieran, ¿no? Y sí que es una discriminación que incluso debe haber alguna sentencia por ahí ya en España que no las declaran del todo legales, y está un poco, ese tema no está demasiado claro.
Es cierto,
y sí que es verdad,
es cierto, ¿no? Saber lo que dices, es que claro, que al final es bueno que la gente tenga coches y consuman lo menos posible, pero claro, obligar a una persona que no tenga esos recursos a cambiarse de coche o no poderlo usar, le estás limitando demasiado, ¿no?
No es no poderlo usar, es no poder acceder a determinados sitios. Entonces, y que igual estás ahí viviendo.
Claro, es que igual vives en
esa
zona.
O sea, es que el tema es como, o igual no estás viviendo, pero tus padres sí viven ahí, son mayores, tienes que acceder, por lo que sea. Y son, o sea, son dificultades, ¿eh? Realmente, o sea, no es un tema que sea tan fácil. Sí que los beneficios a largo plazo, o hacia dónde enfoca, sí que todo el mundo yo creo que lo tiene bastante claro. Yo creo que es bastante consensuado el tema de que la gente está de acuerdo en ello. Pero luego el materializarlo ya con el detalle, empiezan a salir ahí esos flecos y no son sencillos. Y luego, pues si vemos un poco la deriva de los precios últimamente en el campo del motor, es una pasada lo que han subido los coches, pero unas barbaridades en muy poco tiempo, incrementos del 100% en el precio. Claro, eso también dices, claro, me va a cambiar el coche ya, pero es que cualquier coche mínimamente operativo ya empieza en una cantidad que dices, joder, esto con este dinero hace no mucho, no accedía a un coche de una gama muy, muy superior, ¿no? Entonces yo creo que se junta un poco todo, y igual pues han tomado o ha intentado legislar demasiado pronto sin ver un poco pues cómo está el mercado, cómo está la sociedad, igual se han precipitado un pelín, ¿no? En este tema, y pues es posible que haya que darle una vuelta. Lo que está claro es que ya, un poco por volver al caso de Pamplona, lo que no puede ser es que tú llames a una zona de bajas emisiones, le llames zona de bajas emisiones a algo que no tiene nada que ver con las, claro, emisiones de los vehículos que entran. Eso sí que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, o una de dos, o cambian el nombre y vuelven a la zona de acceso restringido, que era el tema del casco viejo, fundamentalmente, o pues cambiamos normativa, implicamos el tema de las emisiones, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que va a haber una parte de la población a la que le estás discriminando por motivos económicos. Ya digo que la decisión no es fácil. Ya es fácil ver el beneficio, pero tomar, sí, la decisión, implementarla y no dejar a nadie fuera, no es tan fácil como parece.
Estoy de acuerdo, saber que la toma de decisión no es sencilla. También es verdad que en esa toma de decisión puede haber un asterisco de decir, oye, en estas circunstancias a esa persona le damos la posibilidad de poder acceder o bien a su vivienda, como dices, a poder acudir a casa de sus padres y su madre, es decir, poner algún asterisco, pero lo que está claro es que necesitamos algo que marque unos objetivos, que sea medible y que sea evaluable, porque si no, todo lo que hagamos, la realidad está que se queda en nada. Estoy de acuerdo, que la decisión es complicada.
Sí, sí.
Que hay que poner,
sí, que sea evaluable, que
poner un asterisco,
los resultados,
claro, que sea
y
medible
luego,
y evaluable,
y que
es que
sea
si no,
o sea, y que obligue realmente, ¿no?
Claro.
Porque al final establezco unas normas y luego haces un poco de balance de cómo está en España está la implementación de esta norma, y es que la mitad de las ciudades no han hecho absolutamente nada.
Sabina Carreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, Alberto, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Todo o nada para Osasuna en Vitoria. En juego una plaza para Europa.
ganar y esperar, no queda otra. Escucha en Cope Más Pamplona, en la web cope.es/Pamplona y las aplicaciones móviles el Alavés Osasuna. Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, tiempo de juego navarro con el Consejo de Sabios. Alavés Osasuna, en Cope Más Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta mañana la Asociación de Comerciantes de Navarra ha presentado una nueva campaña de comunicación, una campaña publicitaria para dar a conocer la importancia de ser comercio local y de estar con toda la ciudadanía, de defender unos valores. ¿Cuáles? Estos.
Ser comercio con el servicio de cercanía, disposición y calidad que ofrece, con los efectos positivos que aporta para la vida social, vertebra nuestros pueblos y ciudades, ayuda a fijar población, es el modelo de comercio en el que creemos y modelo que queremos fortalecer.
Así se expresaban los comerciantes de Navarra en la presentación de esta campaña, en la que ser comerciante es vital para todos ellos.
Ser comerciante no es solo un trabajo, es una forma de vida. Es una profesión noble y esencial que sostiene el tejido social y económico de Navarra. Queremos que las personas vean el comercio local no solo como una opción de consumo responsable y sostenible, sino también como una oportunidad para contribuir al bienestar colectivo y al desarrollo económico local.
Pues vamos a conocer qué eslóganes han utilizado para esta campaña. Ya hemos visto cuáles son los valores, la importancia de ser comerciante. Así que conozcamos un poquito más de esta campaña.
No tengo followers, tengo vecinos. Aquí no hay algoritmos, hay caras conocidas. En internet te recomiendan por cookies, yo por cariño. Tu pedido online no sabrá cómo te encuentras hoy, yo sí.
Pues esta es la campaña que ha presentado esta mañana los comerciantes de Navarra en un día en el que tenemos muchas más noticias que contarte y que hago yo, Fermín Las Peñas, en nombre de todo el equipo de COPE Navarra. Ya sabemos que hay un informe de la UCO, que es la Guardia Civil, en el que aparecería nombrado Santos Cerdán en la adjudicación de contratos de obras públicas. Más específicamente, habría una vinculación con la adjudicación en su día del túnel de Velate, de las obras en el túnel de Velate, aunque ese informe todavía no se conoce, por lo tanto desconocemos a día de hoy cuál podría ser esa vinculación, del que es el número 3 del Partido Socialista a nivel nacional, el Navarro Santos Cerdán, y que hoy ha encontrado el respaldo vehemente del número 2 del PSN, de Ramón Alzorriz.
Quiero denunciar públicamente la cacería que se está produciendo en este país y en esta tierra con el Partido Socialista, con el secretario de Organización Federal, Santos Cerdán, y con Navarra.
Alzorriz, que dice que se quiere tumbar al gobierno y al propio Cerdán a través de mentiras, de falacias o de acusaciones falsas y sin pruebas. El que es número 2 de María Chivite en el PSN ha respaldado a su compañero y además ha lanzado una advertencia.
Vamos a estar muy vigilantes. Como haya una acusación sin pruebas hacia el Partido Socialista o hacia el Gobierno de Navarra o hacia las personas, tomaremos todas las medidas legales a nuestro alcance.
Todo esto lo ha dicho a primera hora de la mañana en el atrio del Parlamento de Navarra antes de iniciarse la sesión plenaria que tenía lugar o que está teniendo lugar este jueves y en el que hemos conocido nuevas condiciones para el funcionariado navarro. Y es que se ha convalidado en el Parlamento el decreto ley del Ejecutivo Foral que contempla medidas para reducir la temporalidad. ¿Cuáles son esas medidas? Amparo López, consejera.
Resulta evidente que los esfuerzos llevados a cabo por el Ejecutivo han sido eficaces, pero no suficientes, hasta intentar conseguir ese objetivo del 8%.
Y esas medidas, algunas, establecen, por ejemplo, un periodo mínimo de permanencia de 2 años en la plaza obtenida antes de poder acceder a una excedencia voluntaria. La simplificación administrativa en los procesos selectivos y de provisión. También recoge mejoras en las modalidades de ingreso en salud para incentivar la ocupación de plazas de difícil cobertura. Un decreto ley que han rechazado esta mañana tanto UPN, el PP como Vox, y también la mayoría sindical que a las puertas del Parlamento se manifestaba a primera hora para mostrar su disconformidad con este decreto del Gobierno. Un Gobierno que además hoy ha aprobado la convocatoria de 1.125 plazas en Administración, Núcleo y Salud. Bueno, más bien las diferentes resoluciones que dan paso a estas convocatorias se han publicado este jueves ya, lo han hecho en el boletín oficial, así que ya tenemos fechas para su inscripción. Se abren mañana 23 de mayo y se cierran el 11 de junio para, como decimos, 1.125 plazas. De ellas, 1.116 son en Administración Núcleo. Las plazas de administrativo, por ejemplo, son casi 600 o las de servicios generales superan las 150. Además, hay una reserva de 95 plazas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. Faltan 4 minutos para que den la una. Sigues escuchando COPE Navarra.
Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Completa tu formación y da un salto en tu carrera profesional. Conoce nuestra oferta en unirioja.es y solicita tu admisión hasta el 18 de junio. Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más. Una media de más de 20.000 euros. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero. 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Es la hora de la carne con nombre propio, sabor con raíces. Vuelve ahora Fest 2025, el festival al aire libre que celebra lo mejor de la tierra. Food trucks con carnes IGP, el irresistible Paquito, show cooking, humor, música, actividades para toda la familia y también venta de producto local. Del 23 al 25 de mayo, ven a saborear lo nuestro. Te esperamos en El Bosquecillo, en Pamplona. Reino Gourmet, calidad navarra.
ITV Revisiones de Navarra. Ante la presumible avalancha de revisiones para los meses de junio y julio desde la ITV, te prevenimos y recomendamos pedir cita con suficiente antelación y recuerda que puede pasar la inspección 30 días naturales antes de la caducidad. Por pasar con la antelación de 30 días no pierdes ni uno solo respecto a la fecha tope que tenías. Pide tu cita previa en nuestra web revisionesdenavarra.com. Estamos en Tallunche, Cordovilla, Estella, Peralta, Tudela y Sangüesa. Evita colas y tiempos de espera pidiendo la cita previa en revisionesdenavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues que sepas que para estar informado tienes que saber que ya está funcionando en nuestra comunidad, aquí en Navarra, uno de los vehículos integrales de documentación que ha puesto en marcha la Policía Nacional para la expedición del documento nacional de identidad y también del pasaporte en municipios de toda España. Ha expedido ya documentación en Elizondo y además este nuevo vehículo va a llegar a 24 municipios. A las 9 localidades en las que ya se prestaba el servicio de DNI rural se incorporan ahora 13, que son Cintruénigo, Lodosa, Carcastillo, Cortes, Allegui, Buñuel, Los Arcos, Valtierra, Andosilla, Cadreita, Argueda, Esperalta, Arróniz y Andosilla. En estos momentos tenemos en toda la comunidad entre 14 grados, por ejemplo, en la zona de Elizondo, o casi 18 en La Ribera, en Tudela. Por ahí van fluctuando, en la capital 14, 15 tienen en Tafalla o en la zona de Sangüesa. Comienza ahora Mediodía en COPE.